Continúa el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Están con nosotros los profesores de Historia del Arte Español Moderno y Contemporáneo de la UNED, don Jesús Viñuales y don Enrique García Melero, para tratar de el artista y el museo. Buenas noches.
Buenas noches. El tema sobre el cual hoy vamos a tratar Jesús Viñuales y yo es el tema del museo y del artista. Un tema que yo considero totalmente apasionante y apasionado, porque indudablemente las relaciones que existen entre ambos componentes, entre la institución y el artista, en la sociedad actual es realmente muy importante. Antes de entrar en materia, vamos a hacer, Jesús y yo, una pequeña historia del museo, haciendo ver cómo el museo, como casi todo de la cultura occidental, parte de Grecia. Hay que recordar, por ejemplo, todos aquellos pequeños templos donde se atesoraban ricas colecciones de distintos objetos de carácter artístico. Posteriormente, sin embargo, tal y como siempre suele ocurrir también, fueron los romanos los que sistematizaron el concepto de museo. Y hasta y se puede decir que son los que van a llevar a este templo de las musas, este lugar de reunión de las musas, lugar dedicado a las musas, los que van a llevar a su función definitiva. Sin embargo, el museo como edificio, como tipología arquitectónica propiamente dicho, no surge hasta la época del Renacimiento con Vasari, que al mismo tiempo, como se sabe, Vasari era fundador de la historiografía artística. Vasari va a crear un edificio específico para edificio de museo, como fue el Palacio de los Uffizi. El siglo XVIII, el siglo de la ilustración y de la utopía, lógicamente va a tratar de proyectar con un afán pedagógico este concepto de museo. Así, por ejemplo, hay que tener en cuenta que estos museos en un principio eran como muy restringidos, eran visitados relativamente muy poco. Por ejemplo, el Museo del Vaticano solamente se abría un día al año, que era el Viernes Santo. Se puede decir que el primer museo público de Europa fue el Museo Británico, que se fundó en 1750.
De todas maneras, perdona que te interrumpa, José, es que la idea de museo, en principio, realmente era el lugar de las musas, es decir, no había ninguna obra de arte real y verdaderamente como colección dentro de él. El sentido de colección para enseñar las obras de arte al pueblo surge muy tardíamente.
Claro, es un proceso típico de la ilustración.
Es ilustración ya.
Donde realmente los afanes pedagógicos son más.
Y sobre todo más en el siglo XIX, aunque es cuando ya realmente el museo, como sitio donde se guardan colecciones para ser vistas por el pueblo, adquiere todo su significado, porque antes la idea de museo en los griegos no tenía nada que ver con esto. Era el templo de las musas, donde no había prácticamente ninguna obra de arte, sino es el propio edificio.
Claro. Pero realmente el momento cumbre de la concesión del museo es cuando el museo pasa de ser una colección privada del real, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar que el mismo Museo del Louvre, en un principio estaba en el mismo Palacio del Louvre, en la época de Luis XIV, después pasó a Versalles, después a Luxemburgo. El momento clave es, como digo, en la época, en el siglo XIX, en 1848, cuando el museo pasa de ser de propiedad real a propiedad nacional. Es precisamente el siglo XIX, gran época del coleccionismo público, cuando se realizan los grandes museos europeos. Recordemos, por ejemplo, el primer museo, nuestro Museo del Prado, que en un principio fue Gabinete de Ciencias Naturales, tomó auge durante la época de Fernando VII y, en cierto modo, como un legado de José Bonaparte, que es el que lo constituyó, aunque no físicamente, sí desde el punto de vista de una colección útil en la cual basar esa creación del Museo Nacional de Pinturas.
De todas maneras, los criterios han cambiado muchísimo a finales del siglo XX, porque realmente los museos se descubrieron como tales guardas de colecciones para ser visitados por el público dentro de un momento nacionalista que después se ha controvertido mucho, porque realmente las obras de arte no son para encerrarse en los museos. Estamos ahora en una vuelta. De modo que la obra de arte realmente solo para protegerla, conservarla, restaurarla y enseñarla con afanes pedagógicos y, si acaso, investigadores o didácticos, como mucho, se puede tolerar, porque en realidad un museo como tal sitio de guardar, como tal caja de caudales, pues realmente es, diría yo, desde mi punto de vista personal, es un absurdo. Claro. Porque, evidentemente, claro, como caja de caudales es una bobada. Las obras de arte son para ser expuestas. Y solo desde el punto de vista político-social, en cuanto que la única forma de guardar las obras de arte de una manera digna, restaurarlas, conservarlas y enseñarlas a todo el mundo y no solo a una élite aristocrática que era la poseedora, surgió el museo como mal menor. Pero cuidado, cuidado, como mal menor, siempre como mal menor.
Claro.
Nunca el museo puede ser, como estamos ahora, en perpetua adoración de los museos, y lo digo aposta, y además, con mala leche, cuando se están inaugurando museos de arte contemporáneo como si fuera el Nova Más, claro. Lo cual es absurdo de todos los puntos de vista, porque el museo es solo mal menor, no se nos olvide, mal menor.
Claro, de todas formas hay una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que hay como dos actitudes, una es el artista del pasado y otro es el artista actual. Quizá aquí podríamos debatir un poco acerca de qué concepto tiene el artista actual del museo. Yo creo que indudablemente el artista actual considera el museo como una especie de meta final de la obra de arte suya.
Bueno, los artistas, todos hablan mal de los museos, todos. Menos cuando tienen ya una obra dentro de algún museo.
Claro, es una revalorización económica.
Pero porque, lógicamente, se eleva su cotización, son reconocidos por mucha gente, en los catálogos del museo aparece su nombre y sus obras, y entonces eso, pues a nadie le amargó un dulce, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero incluso los artistas más protestantes, en el sentido de protestones, de anárquicos, que están contra el museo, les encanta muy mucho que un museo se fije y adquiera alguna obrita suya. Eso siempre. Vamos, hasta tal punto que comentábamos esta mañana, tranquilamente, hablando sobre este tema, cómo movimientos totalmente anarquizantes,
claro, como el futurismo,
el dadaísmo y todos ellos que fueron en contra y se asentaron, diríamos, como estructura en contra de lo establecido, en contra del museo, en contra de lo académico, pues han sido después asimilados
oficialmente a tal del museo, que es el sistema oficial y estatal,
digeridos,
claro, de tal manera que muchas de estas vanguardias se han convertido realmente en un nuevo academicismo vanguardista, ¿no? A través precisamente de esa misma...
¿Qué hacen los museos de arte contemporáneo? Bueno, un dato para mis alumnos. ¿Saben los alumnos cuántos museos tiene España ahora mismo? Pues tienen 1.350 museos repartidos por toda la geografía nacional, de los cuales, a mi entender, sobran 1.100 por lo menos, porque son muy malos. Hay unos cuantos buenos que merecen la pena ser conservados porque tienen obras de arte suficientemente importantes.
Claro.
La mayoría de los 1.000 y pico museos sobran. No pueden estar bien cuidados, no hay presupuesto, no le va a haber nunca. Están en edificios malos, no tienen ningún programa, ni siquiera los buenos tienen programa de catalogación. Por ejemplo, el Museo Arqueológico tiene más de 1.000.000 de piezas, de las cuales están catalogadas, que yo sepa, hasta el momento unas 200.000. Es decir, faltan más de 800.000 por catalogar, simplemente catalogar. No digo ya conservar, guardar, restaurar, difundir y exponer. Evidentemente, si esto pasa en el Museo Arqueológico o en el Museo del Prado, nuestro gran museo, el mejor, posiblemente el mejor museo de pinturas del mundo, no por lo grande, porque es un museo pequeño, sino porque es el que tiene más metros cuadrados de arte concentrados. Tiene más de mil obras de primerísima categoría. No hay museo en el mundo que pueda tener 1.000 obras de primerísima categoría como tiene el Museo del Prado. Tiene expuestas ahora mismo colgadas 1.400 algo, que son las que tiene colgadas, que en realidad debería colgar alguna menos. Con 1.000 bastaba para que se vieran bien y fueran suficientes. Y tiene en depósito abajo, en los sótanos, más de 7.000 obras.
De ahí las exposiciones temporales.
Más de 7.000. Y tiene repartidas por España en depósito, propiedad suya, cerca de 3.000. Repartidos en museos por ahí de Bellas Artes de otras ciudades. Cosa que me parece bien, porque está muy bien allí, porque para estar en los sótanos. ¿Qué hace el Museo del Prado? Esas 7.000 obras tendrían que ser en beneficio de dos cosas. Una, de exposiciones temporales que fueran surgiendo sin quitar las 1.000 famosas de primera categoría, dándole vueltas a esas otras 7.000 y después dejando a los investigadores que realmente investigaran en ellas, porque si no, no merece la pena.
Entonces,
esto es muy difícil.
Pero lo que pasa es que cada museo tiene, se tomó un concepto muy diferente, porque no es lo mismo un museo de carácter histórico, del pasado, donde fundamentalmente es el nexo espacio-temporal con relación a la historia del arte, lo que se establece, ¿no? la proyección del pasado hacia el presente, y nexo, podríamos decir, espacial en distintas escuelas, lugares geográficos distintos. Y otra cuestión es el Museo de Arte Contemporáneo, en donde, claro, el gran problema que hay, indudablemente, es la selección de obras. ¿Realmente esa selección de obras se realiza de una forma acertada? ¿No intervienen intereses ocultos muchas veces entre los mismos quienes hacen la selección, las mismas galerías que intervienen de alguna manera? Porque, claro, realmente podríamos decir que en la pintura actual o en la escultura actual todo está en función de esas galerías, pero la obra de arte, fuera de ese circuito cerrado de galerías que van comprando y vendiendo, tiene que acabar en el museo de alguna manera.
El Museo de Arte Antiguo, o Arte Histórico, por llamarle de alguna manera, tiene un cometido incluso pedagógico-didáctico, y también investigador, pero incluso pedagógico-didáctico interesante, porque pone en conexión, como acabas de decir, obras de distintos periodos, de distintas cronologías, en donde el espectador, a poco bien guiado que esté con una serie de carteles o una serie de folletos de mano, puede ir comparando distintas obras de la humanidad a lo largo de su producción artística. Esto es evidente y desde luego es una formación clara. El Museo de Arte Contemporáneo tiene una gran pega, grandísima, entre otras que no sabe qué tener dentro. Entonces mete todo lo que sea. Por ejemplo, el gran déficit inmenso de nuestros museos de arte contemporáneo, digo de los nuestros porque son los que conozco bien, pero me podía meter con otros de fuera también, pero el de Barcelona, el de Bilbao, el de Santiago de Compostela, el de Badajoz, el de Canarias, el Atlántico, en fin, el mismo Reina Sofía, tiene la gran pega de que las colecciones son paupérrimas. Paupérrimas, más aún, que casi no hay colecciones, porque el Museo de Barcelona, el gran problema que tiene es que no tiene nada que meter dentro. Con lo cual ha surgido una cosa importante, que volvemos a lo antiguo, porque el señor Sisa y Norman Foster y Mailer y todos los que han intervenido en los museos contemporáneos los han concebido exactamente como templos de las musas, sin nada dentro, de modo que su museo es más importante que el contenido. El continente vuelve a ser mucho más importante que el contenido. Esto es muy discutible. Hay personas que están de acuerdo con que el continente vuelva a ser el museo, el templo de las musas, y otros que dicen que el museo se concibió para un contenido de obras de arte que, puestas en la calle, pues se deterioran con más facilidad. Estamos a las puertas del siglo XXI en esta duda, en esta problemática.
¿Qué hacer con el museo?
Muy grande. Problemática además por una razón muy seria. Y es porque los museos de arte contemporáneo, para adquirir la obra de arte contemporáneo, necesitan unos presupuestos fabulosos. Porque, por ejemplo, el Museo de Bilbao, el nuevo, el Guggenheim, tiene más o menos este año unos 8.000 millones de presupuesto para adquirir obra, pero señores, ustedes saben lo que vale un Van Gogh.
Imposible.
Si un Van Gogh vale él solo 5.000 millones, con lo cual solo puede adquirir una obra y media, como mucho. No puede hacer nada, a menos que adquiera obras de segunda categoría, de muy segunda categoría. ¿Qué hace el de Bilbao con obras de segunda categoría? Puede ser el museo del arquitecto, claro, no de lo que hay de dentro.
Pero realmente el museo está comprometido con el arte actual, es quizá otra pregunta que pueda surgir, ¿no? Porque claro, en el fondo los museos siempre compran, adquieren todos aquellos elementos, artistas que lo ven ya consagrado. Pero ¿interviene el museo en una actividad realmente de reafirmación, de conseguir obras de artistas actuales que realmente los merezcan? ¿Hasta qué punto interviene precisamente, y no la galería?
No puede ser. Un museo tiene el presupuesto tan ajustado que no puede permitirse el lujo de momento, yo no digo que no lo debiera de hacer, pero no se puede permitir el lujo de promover iniciativas de artistas jóvenes, de artistas sin consagrar. Un museo como el de Barcelona, el de Bilbao, el de Santiago, no puede permitirse el lujo de adquirir a cuatro jovencillos unas cuantas obras para ver si los pone en orden. Tiene que ir a lo caro, a lo que se precia. Y por ejemplo, la Reina Sofía, por ejemplo, el gran problema que tiene el Sofía es que ni siquiera puede tener una colección permanente de arte español contemporáneo, porque lo bueno está ya vendido, está en posesión de otros museos. Entonces tiene que conformarse con un Picasso de segundo orden, bueno, el Guernica, porque ha sido por carambola que le ha llegado, pero si no, ¿qué tendría el Sofía de Picasso? No tendría nada.
Son donaciones la mayoría de la veces, ¿no? También cuando...
Pero ¿qué tendría el Reina Sofía de Picasso, de Dalí, de los grandes, de Miró? No tendría nada. ¿Por qué? Porque no están a la venta. falló en un momento dado el coleccionismo, falló en un momento dado el presupuesto, fallaron los ministros de Educación y de Cultura y los directores generales del momento oportuno, y entonces pues nos encontramos con un vacío muy grande en un museo de arte contemporáneo, pero eso les va a pasar a los otros también dentro de poco.
En fin, lo que estamos demostrando un poco es que en el fondo el museo es el último eslabón de una cadena mercantil. Pero
claro, claro,
se compromete realmente con el arte último, o el artista actual tiene que dedicarse
que
a hacer happenings o lanar o arte ecológico como una forma nueva de proyección del arte, y hasta cierto modo un poco de protesta contra esa actitud, podríamos decir, institucional.
No, por una razón muy sencilla. Al fin y al cabo el museo es institucional, y todo lo institucional termina asumiendo, digiriendo todo lo que pilla. Esto es normal. El arte pop, una de sus grandes ventajas, que nació así para denunciar los medios de comunicación, para denunciar la forma en que la sociedad, y lo he explicado muchas veces, por ejemplo, la famosa botella de Coca-Cola de Warhol es totalmente distinta. No hay ni una de las Coca-Colas igual, sin embargo aparecen como iguales. Es una denuncia de Warhol acerca de la posibilidad de los medios de comunicación de engañar a todo el mundo. Entonces es una verdadera denuncia, pero la sociedad que ha hecho, se ha comido al propio Warhol enterito y lo ha trasladado a póster, afiches y todo lo que queramos, y entonces el pop se ha ido al garete totalmente, entonces entra en los museos.
Hay
entonces tenemos el problema grande, que los artistas quieren entrar en el museo, y justo en el momento que entran en el museo, mueren.
Naturalmente. Ahora bien, también hay otra cuestión importantísima, ¿no? Yo creo que hay un género que está al margen totalmente del museo, que es el museo de arquitectura, los proyectos. No son merecedores los proyectos de ser objeto de museo.
Bueno, este es un problema que tendremos que tratar en otra ocasión, porque se nos ha acabado el tiempo hace ya un rato y no podemos seguir hablando, aunque tendríamos, para, como dije al principio, para más de una hora de discusión y de problemática. Pues muchas gracias.
Buenas noches.